El próximo miércoles 21 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, se presenta en el Hotel Sheraton en Punta Carreta el nuevo libro del doctor Julio María Sanguinetti, La trinchera de Occidente a 70 años de la creación del Estado de Israel. Y recibimos al doctor Sanguinetti. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo no? Muy bien. Además, con las noticias de Rabi, de que va a haber calorcito, estamos mejor, ¿no?
Bueno, vio al 3x4, ¿no? Calor y caída de temperatura.
Está bien, está bien.
Doctor,
bueno, el libro este recoge artículos míos de 50, casi 60 años de ejercicio periodístico sobre el tema.
Ahora, el título ya es contundente, ¿no?
Sí, señor, porque el título alude a una situación, digamos, más contemporánea, ¿no? Porque el nacimiento del Estado de Israel es un momento, luego hay otros momentos históricos, y estamos ya, desde hace algunos años, claramente, en un momento en el cual hay un cuestionamiento que rebasa por lejos lo que significa Israel y Gaza, Israel y Cisjordania. Esto no es el tema Israel y los palestinos, cuando hay un terrorismo islámico de vocación universal, que desde las Torres Gemelas, los atentados de París, etcétera, 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 están desafiando a toda la civilización. O sea que el tema no es un tema local simplemente. Lo que ocurre es que Israel, por su posición geográfica, por lo que significa cultural e históricamente como base de la civilización occidental, es la trinchera de Occidente, tal cual dice el libro, ¿no? Entonces, a veces eso, por comodidad o por diversas situaciones, a veces hasta políticas, no se asume claramente. Todo el mundo piensa, por ejemplo, que, bueno, el ejército de Israel es muy poderoso, no va a perder nunca. Sí, pero yo lo que digo es que si un día perdiera una batalla importante, no digo la guerra, una batalla importante, no quiero saber lo que pasaría en Bruselas o en París, ¿no?
Usted afirma que una Europa vacilante tiene su primer escalón de seguridad en su sobrevivencia, ¿no?
Exactamente. No solo una Europa, yo diría todo Occidente, ¿no? Porque Estados Unidos también ha sido fuertemente agredido. Y esta es una historia que no ha terminado, sino que la tenemos todos los días, en atentados de tipo individual, en atentados de diversos, hasta acá en Uruguay tuvimos un episodio penoso individual, pero un episodio increíble dentro de nuestra tradición. Entonces, por eso, la trinchera de Occidente, porque la civilización occidental, ¿qué es después de todo? Es una amalgama histórica de largo aliento que nace justamente en la tradición judía, la igualdad ante las tablas de la ley, a la cual luego el cristianismo le incorpora el sentimiento de piedad. Grecia le aporta su sentido de la libertad y de la racionalidad, y Roma el derecho, los modos de convivencia. De esa amalgama es que se forman los valores de Occidente en duras y largas luchas, ¿no?
Ahora, doctor, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo no? ¿Cómo anda?
Bien, la cuestión es el terrorismo o es la idea que está detrás del terrorismo. Porque si uno se pone a pensar, el Estado de Israel también se forjó, digamos, en parte gracias a que los judíos en su momento aplicaron el terrorismo como una manera de lucha. ¿Acá la cuestión es el terrorismo o es lo que hay atrás, la ideología que está atrás?
No, acá es el dogmatismo.
La ideología dominante.
Lo que hay es el dogmatismo y la intolerancia, obviamente. El terrorismo es una expresión de una actitud dogmática, sin ninguna duda. Es una lectura del Corán, en virtud del cual no se puede aceptar nada que no sea la ley islámica, cosa que sostienen en Francia abiertamente las comunidades musulmanas, diciendo que la sharia es la que debe regir, incluso el derecho de familia, ¿no? O sea, la subordinación de la mujer. El fenómeno es, sin ninguna duda, el dogmatismo, ¿no? Y eso es lo que está en la base. Tanto es así que justamente hace 70 años, cuando se crea el Estado de Israel por Naciones Unidas, se crean los dos estados. Está el Estado judío y el Estado árabe. Y los hermanos árabes, digamos, dejaron a los palestinos que vivían ahí en la época sin Estado, porque pudo más su odio a Israel y su afán de que no naciera Israel, impidiendo eso, y hoy 70 años después seguimos discutiendo a ver si podemos organizar los estados.
Doctor, ¿no? Usted cita en algún momento una expresión de Golda Meir cuando fue la primera embajadora de Israel ante la Unión Soviética, que quedó para la historia, como usted lo cita. Dice, si ustedes, si los estados árabes quieren la paz, pueden tenerla. Si quieren la guerra, también pueden tenerla. Pero sea que quieran la paz o la guerra, solo podrán tenerla con el Estado de Israel.
Y es así. Y además es una reivindicación milenaria, es una cultura históricamente asentada allí desde los siglos de los siglos, y naturalmente en una región digamos donde se forjó de algún modo todos los pueblos que luego configuraron toda esa región, ¿no? Pero lo importante, me parece a mí, es que se entienda en la perspectiva del tiempo. Por eso ahí voy recogiendo diversos artículos de diversa época, en lo que se va viendo cómo incluso hay una mutación del tema, ¿no? Porque hoy no se lo ve como hace 40 años, porque antes el racismo o la discriminación o el antijudaísmo, para llamarlo de algún modo, antes era de derecha, ahora de izquierda. Antes se llamaba, aludía a la etnia, entonces se hablaba de antisemitismo. Uh-huh. Ahora se habla de antisionismo, tratando de trasladar el tema justamente a la existencia del Estado,
doctor,
y a la política del Estado.
Doctor,
diga.
Lo que pasa es que me parece a mí que parte de eso ocurrió porque históricamente una de las, digamos, hasta de las identidades más fuertes del pueblo israelí era su papel de víctima, históricamente, desde los faraones para acá. Pero ahora ante el mundo aparece, o ante buena parte del mundo, como victimario.
Bueno, lo que está claro es que Israel tiene que pagar un pesado tributo a su éxito. Es decir, lo quisieron hacer desaparecer, sobrevivió, y efectivamente aquel pequeño David asediado por 5 estados sobrevivió. O sea que ya no es el pequeño y débil, es pequeño pero fuerte. Y eso naturalmente le genera envidias y le genera odios incuestionables, y hay todo luego un entramado de internacional en virtud del cual mucha gente que ni sabe lo que eran los palestinos, porque allá, acá cuando empezaron a aparecer en Uruguay las primeras banderas palestinas en algunos actos del frente, yo me reía, digo, pues era claro que no tenían la menor idea. El tema era muy claro, Israel es el aliado de Estados Unidos, en consecuencia es nuestro enemigo. Y de ahí empieza un poco esa historia, ¿no? Uh-huh. Porque a los palestinos nadie los ayuda para llevarlos a la paz, los ayudan para darle misiles y para darle armas, ¿no? Los riquísimos estados árabes, fabulosamente ricos, con esas riquezas obscenas que exhiben en Europa, bien podrían haber transformado Gaza en un lugar de privilegio, ¿no? Con hoteles, con lugares de trabajo, ¿no? Les dan misiles para que sigan esa carrera bélica sostenida por el odio, ¿no? Entonces, sí, es verdad, hay gente que lo opina así, y lo opina así por razones políticas, y termina sumándose en definitiva a la actitud dogmática del prejuicio.
Todo esto y el rol del Uruguay en la creación del Estado de Israel va a estar el próximo miércoles 21 a las 19:30 en el Hotel Sheraton.
Ahí vamos a estar, vamos a charlar con Carlos Paño, periodista argentino, colega nuestro, y da Silveira, un profesor de filosofía muy respetado acá, así que vamos a charlar sobre esos temas.
Cambiando de tema, doctor, ¿se va a convertir en la trinchera del vallismo? ¿Va a dar la lucha electoral? ¿Se va a presentar? ¿Va a ser candidato?
Mire, ya, eso me lo pregunto más o menos 3 veces por día.
Claro, pero...
Esta es la primera hoy, ¿no?
Pero escuche,
es la primera vez, está fresquito.
Hoy reconozco la primicia, es el primero. Hoy es el primero.
En algún momento le va a dar la primicia a alguien.
No, está muy clara, está muy clara.
Veo que hace años que nos conocemos, nos llevamos bien, ¿no? O sea, me podría dar la primicia.
Está muy claro lo que he dicho. Estoy dispuesto, sí, a ser candidato al Senado, ya lo he dicho. Y en cuanto a lo demás, reiteradamente he tratado de no asumir esa actitud. El año que viene el movimiento vallista evaluará la situación, verá qué es lo que hace, y este es un tema del año que viene en cualquier caso, ¿no? De modo que yo interín Lo que sí me siento alentado es que cuando arranqué esta cruzada romántica para levantar un partido que en aquel momento nos daban el 5-6% de opinión pública en las encuestas, lo hice por sentido del deber, de no solo de pertenencia al partido por un efecto simplemente de, llamémosle, de fanatismo, sino todo lo contrario, porque sentía y siento que el país precisa del Partido Colorado, y ahí nos lanzamos. Hoy a esta altura nos sentimos muy alentados porque naturalmente la situación cambió, las famosas encuestas han empezado a ser muy favorables, y creo que eso también ha producido un cambio interesante en el escenario político, ¿no?
Doctor,
No, que muchas veces cuando se analiza esto y se tiran hipótesis, se dice, bueno, Sanguinetti nunca perdió una elección. ¿Se va a retirar de la política perdiendo una elección? O sea, ¿a usted se le cae alguna medalla por perder una elección?
Bueno, mire, lo que pasa es que depende de lo que es perder y lo que es ganar. Ajá. Aquí perder, para mí, moralmente, hubiera sido mirar con indiferencia la declinación del Partido Colorado. En el momento que la salida de Pedro Bordaberry había dejado el partido sin conducción, con un gigantesco vacío, y eso fue lo que motivó a un grupo grande de gente, que me importa, de la vida del partido, a pedirme que me pusiera en la lucha. Entonces, la primera cosa es esa. Para mí perder, moralmente, hubiera sido eso. Hoy, yo le diría que ya me siento, no ganador, pero sí satisfecho de lo hecho, de que el partido ha vuelto a estar en el escenario, está en el debate político, hay otras corrientes que se han reactivado también, y eso para mí ya es una victoria. Las otras circunstancias no son. Además, yo ahora me propuse dos objetivos claros, clarísimos. Dije, yo no estoy acá en el tema de agregar alguna línea al currículum, ya lo llené el currículum. No preciso más, ni quiero más, ni puedo aspirar a más. Lo que sí digo es que buscaba dos objetivos. Primero, que el Partido Colorado volviera a ser decisivo electoralmente. Y creo que eso es así. Sea mayoría o sea minoría mayor, no importa, pero electoralmente decisivo. Aspirando justamente a que haya un cambio en el país, ¿no? Segunda cosa, instalar la idea del gobierno de coalición, que felizmente la hemos instalado. Hay debates, hay discusiones, a uno le gusta de un modo, a otro del otro, está muy bien. Pero creo que eso era nuestro objetivo y siguen siendo,
doctor,
hoy nuestros objetivos.
Usted sabe que ayer escuchaba algunas partes de una entrevista que le hizo mi compañero Gabriel Pereira en BTV a Mujica, y en un momento hablaba que le decía a Mujica que le había pedido a usted que donara su ancianidad en aras de recuperar el vallismo, que volviera con su militancia al Partido Colorado.
Sí, es verdad que lo dijo, y bueno, y en eso estoy. En eso estoy, y creo que por lo menos a solo 5 meses de actividad me siento reconfortado de ver que el vallismo está en el escenario.
¿Y sigue en carrera a diferencia de Mujica, que se bajó?
Bueno, no se bajó, nunca se subió, porque esa es la verdad, ¿no? Nunca se subió, porque él jugueteaba, ¿no? Como hace él, ¿no? Si Sanguinetti se presenta, de repente me animo, vamos a ver. Y bueno, pero en fin, cada uno tiene su circunstancia distinta.
Hay quien dice que usted tomó parte activa en esta campaña porque sintió como una especie de desplante de Talvi que quiso tomar distancia con todos los dirigentes históricos.
Bueno, de algún modo precipitó esta situación la decisión de Ernesto. Yo he tenido largas charlas con él a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Él quería aparecer, en fin, con un movimiento distinto, despegado. Yo le propuse apoyarlo. Primero se lo propuso Tabaré Viera, la gente de Rivera, y él dijo que no, que quería seguir con su camino. Y luego yo se lo propuse, yo lo quise apoyar, me parecía que era un buen candidato y que podíamos desarrollarlo, él quiso que no. Y eso hizo que quedara medio partido, digamos, sin un horizonte, sin una amalgama, y es lo que me pidieron a mí.
Doctor,
portavoz. Sí, probablemente el curso de acción hubiera sido distinto. Pero la política es así. La política tiene sus alternativas, nada es ineluctable, las circunstancias van obligando un paso al otro, ¿no? Doctor, y eso es lo que pasó.
Hagamos un ejercicio de política de Estado, a ver cómo está. Si usted fuera presidente hoy, ¿qué haría con el pedido de asilo político de Alan García?
Muy claro. Primero, el asilo inicial, prima facie, hay que darlo. Hay que darlo porque esa es la tradición del país. Luego se analizará las circunstancias. Si realmente hay las condiciones de garantía o no hay las condiciones de garantía. El debate ahí me parece que va a estar más o menos en estos términos. Perú alegará que esta es una requisitoria de la justicia, que la justicia es independiente y que ofrece garantías. Alan García a su vez dirá que él no era un prófugo, que estaba viviendo en Madrid y que ante la requisitoria de la justicia se dirigió a Lima y que cuando llegó ya había una requisitoria de él con una preventiva o prohibición de salir del país de 18 meses, que era ya casi una condena anticipada, y que eso y esos serán los términos del debate que se seguirá en los próximos meses. Ahora, así serán las cosas. Entonces, lo primero es que el asilo no se niega.
Es decir, detenerlo en la embajada uruguaya, a eso se refiere. De recibirlo en la embajada uruguaya, a eso se refiere con lo del asilo.
Natural, el asilo es eso.
Es
el asilo,
eso.
El asilo es una medida de amparo que da un Estado ante un ciudadano que viene a pedir el amparo frente a lo que considera una arbitrariedad.
Pero aceptarlo es conseguir el salvoconducto para sacarlo del país.
No necesariamente. Usted le puede dar el asilo y el país negarse. Hay un caso histórico justamente que es muy cercano a Alan García. Que Alan García ha sido el líder del APRA, ¿no?
Sí.
Bueno, el fundador del APRA, Víctor Raúl Allá de la Torre, en su tiempo se asiló en la Embajada de Colombia. Colombia no le daba el salvoconducto y estuvo años ahí metido ahí adentro. Es como lo de Assange, algo así.
Claro.
¿No? El salvoconducto es otra historia, es otra historia. El asilo es darle el amparo de la inmunidad diplomática para preservarse de la eventual arbitrariedad que se alega.
¿Pero cuál es el movimiento del gobierno uruguayo ahora? ¿Cuál debe ser? ¿Cuáles son las opciones?
Primero, acoger, primariamente el asilo y esperar ahora a ver qué dice Perú.
Uh-huh. Muy bien. Doctor Sanguinetti, bueno, nos reencontramos en cualquier momento.
Muchas gracias.
Que pase bien.
Hasta luego, lo esperamos el miércoles.
Sí, claro.
Hasta luego.